Radio HM te presenta Entre Profesionales. El ser humano y las ideologías modernas, con la doctora Luisa María González Pérez, anestesista y vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid.
Hoy estoy aquí para contaros cuáles son las corrientes de pensamiento, las ideologías que desde mi punto de vista están dañando al ser humano, están haciendo que las personas tengan una gran fragilidad en reconocer su identidad. Están en todo el mundo y en muchos países están cuajando en forma de leyes a las que en mi caso como profesional sanitario me tengo que someter, y en algunos de ellos pues si no las cumplo tengo pues penas de 150.000 euros, por ejemplo, en los temas de transexualidad, hasta penas de cárcel o inhabilitación. Entonces, son ideologías que han ido haciéndose con la mente de las personas, ¿no? Y las normas, las leyes, son educativas, acaban educando a la población, y todos los profesionales en los distintos sectores, de algún modo, se van inoculando en nuestra cabeza y acabamos pensando que como están estas leyes, están estas ideologías y son lo moderno, pues debemos acogernos a ellas, y sin darnos cuenta, de una manera inconsciente, aceptamos grandes males para la persona y nos dejamos llevar, ¿no? Nos tragamos un poco todo lo que nos echan, ¿no? En concreto, yo creo que últimamente, en los últimos 3 años, hay tres grandes temas que están dañando de manera directa a la salud física y mental de las personas, e incluso acabando con sus vidas, ¿no? Que son la eutanasia, el aborto, que en España en concreto se ha ampliado la ley de aborto para hacerla extensible también a las adolescentes, y la ley de reasignación de sexo, ley de transexualidad, ¿no? Comenzando con el tema de la ley española de salud sexual y reproductiva, ¿no? Que es una ley de aborto. El aborto es legal en un montón de países del mundo y este es un problema común a toda la humanidad, ¿no? A pesar de que tenemos alta tecnología ecográfica, que podemos visualizar al ser humano en sus estadios más incipientes con una gran precisión y ver perfectamente cómo ahí hay una vida humana incipiente, todo el genoma que está en el cigoto, que está en la fusión del óvulo y el espermatozoide, toda esa vida humana que comienza ahí y que se desarrolla al lugar a través de distintos estadios para dar lugar al bebé que luego nace, ese bebé es la misma persona que está en esas células, ¿no? Y de alguna manera quieren que esta ley, que presume de ser feminista y que por fin hace feliz a las mujeres, lejos de eso, es una ley que no da ninguna alternativa a la mujer y que la trata como si no tuviera conocimiento y le niega el conocimiento. Es una ley contra la libertad de las mujeres, que no ofrece a la mujer la posibilidad de ver mediante una ecografía qué es lo que está sucediendo. En medicina, ante cualquier patología, hoy en día lo primero que se hace es una prueba de imagen. Tenemos, por supuesto, la historia clínica, la exploración física, pero casi nada hoy en día en cualquier consulta médica del mundo entero se hace sin una prueba de imagen o una prueba de otro tipo que sustente el diagnóstico de certeza. Sin embargo, a las mujeres no se les quiere ofrecer esto, como tampoco se les quiere ofrecer alternativas ante la situación de una gestación. Se le llama de una manera totalmente falsa, ¿no? En esta cultura de la posverdad, donde las mentiras muy muy repetidas se acaban convirtiendo en grandes verdades, pues no se les ofrece una alternativa a las mujeres, se les habla únicamente de interrupción voluntaria del embarazo, como si fueran darle al botón de pause, como si ahora paráis este programa con el pause, pausamos y luego continuamos. Eso sería una interrupción, ¿no? Parar algo que puede continuar. No es una interrupción, sino que es la muerte de un ser que se está gestando y que la mujer tiene acceso a visibilizarlo, no solo a escuchar su latido, sino a ver semana a semana cómo ahí hay una vida humana. No se ofrece una alternativa real desde las administraciones para que estas mujeres que están en situación de precariedad social, económica o que están siendo víctimas de abusos, que en muchos casos lo son. Yo he tenido la ocasión, por un hospital en el que trabajé, de estar muy cerca de las mujeres que abortan en el posaborto, en la parte de la reanimación, mujeres que están en lágrimas. Todas ellas son madres y saben que lo que han hecho no es extirpar un tumor o quitar algo, no se ha realizado en ellas algo terapéutico, no se ha realizado verdadera medicina, ¿no? La Ley Española de Salud Sexual y Reproductiva no ha tenido en cuenta que en España una de cada cuatro mujeres que están embarazadas aborta. En España tenemos en torno a 350.000 nacidos vivos cada año y tenemos 92.000, 95.000 abortos contabilizados en nuestro país. Eso significa que una de cada cuatro mujeres está yendo a abortar. España, en concreto, nuestro país no necesitaba una ley para ampliar el aborto. Hay más que suficiente. El aborto es algo que no es deseado, que hace sufrir, aparte, por supuesto, de que acaba con una vida humana, a la mujer que se quiere proteger, falsamente proteger, se le daña. Existe el síndrome posaborto, que está totalmente documentado en la literatura científica, que genera verdaderas neurosis con un sentimiento de culpa muy profundo que daña a esa persona de por vida y que es muy difícil de sanar. El testimonio de muchas de estas mujeres nos deja que únicamente realizando rescates de otras mujeres en riesgo de aborto, trabajando en ese campo, son capaces de recuperar ese daño que se les ha generado. Pero eso se oculta, a la mujer se le trata como si fuera tonta, no se le deja ver a su bebé incipiente, no se le cuenta las consecuencias físicas que pueden tener sangrados, infecciones. El aborto no es algo terapéutico, pero es una intervención quirúrgica, ni se le cuenta toda esa secuela psicológica. Pero hemos dado una vuelta de tuerca más en este daño al ser humano, permitiendo que las adolescentes, sin permiso o sin conocimiento de sus familias, yo creo en los derechos universales, creo en los derechos de los niños y creo en los derechos de las familias a cuidar de sus hijos. El Estado no puede secuestrar la patria potestad y, para ese procedimiento, asumir la responsabilidad de que una menor vaya a ser sometida a una intervención quirúrgica. Yo, si a una de mis hijas que quiere ponerse un piercing, tengo que autorizarle o acompañarle a que se lo pongan si es menor de edad. Sin embargo, el Estado va a asumir la responsabilidad de lo que allí va a suceder, pero luego te va a devolver a tu hija para el resto de tu vida. No va a asumir el Estado las consecuencias negativas. Estamos dejando, exigiendo firma para que nuestras hijas salgan en una fotografía o para que vayan de visita cultural con el colegio o para que beban alcohol o se fumen un cigarrillo. Tienen que ser mayores de edad. Sin embargo, para someterse a un procedimiento que va a dañar sus cuerpos, que va a ser una agresión, que va a dejar una huella psicológica que está documentada de un gran estrés, eso se va a pasar a manos de los estados, que van a decidir que la patria potestad puede ser apartada para esta cuestión, ¿no? En contraposición, quiero traeros a esta reflexión, a ver si puede ser esto una luz que nos ayude a todos a pensar mejor este problema, ¿no? En España, un día después, salieron en la misma semana esta ley de salud sexual y reproductiva que fomenta la píldora del día después, píldora que tiene efectos abortivos si ya ha habido una fecundación, no fomenta en absoluto la maternidad y habla de ella de salud reproductiva. Habla muy negativamente de lo que es la menstruación, incluso llega a mencionar la miseria de la menstruación como haciendo un daño a lo que las mujeres somos, ¿no? La biología, nuestra identidad femenina, lleva la maternidad y lleva el ciclo menstrual, que tiene ventajas e inconvenientes, como cualquier cosa en la vida, pero que es muy intrínseco a nuestra forma de presentarnos al mundo, pues habla muy, muy negativamente de todo lo que supone la menstruación en la mujer y introduce esta posibilidad del aborto en las adolescentes. Y en esa misma semana sale la Ley de Cuidado y Protección Animal, que dice cosas como que no se puede traficar con los animales. Sin embargo, no tenemos una ley para evitar el tráfico de personas, normas que impidan la prostitución, la trata de personas, el exhibicionismo de personas en escaparates, mujeres como objetos sexuales y también varones. Pero tenemos una ley de protección animal que impide exhibir a los animales en escaparates. Esta ley habla también de cosas como muy llamativas y será la introducción a nuestro siguiente capítulo en que hablaré de la ley de eutanasia y de lo que es la eutanasia desde el punto de vista médico y humano. Bueno, pues la ley de protección animal pone muchísimos inconvenientes para que se pueda hacer la eutanasia en un perro, por ejemplo. Se han de cumplir una serie de requisitos muy estrictos. Sin embargo, en nuestro país la cultura de la muerte ha llegado y en nuestros hospitales tenemos como prestación sanitaria la posibilidad de acabar con la vida de nuestros pacientes, en lugar de dar alternativas, como en el tema del aborto, en lugar de dar ayudas a esa mujer económicas, soporte emocional, entorno social y la posibilidad de que su bebé sea dado en adopción o en acogida. Los gobiernos no se encargan, esto está en manos únicamente de fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro y únicamente dan una salida a la mujer que está gestando y que no sabe cómo hacerle frente. Todos nosotros tenemos que pensar en estos problemas, ver cómo podemos ayudar a que la mujer encuentre un entorno humano que se sienta arropada por la sociedad y que ese niño no tenga que morir y pueda tener un futuro. En Madrid tenemos 11.000 niños institucionalizados. Yo creo que en la pandemia y en la pospandemia el niño ha sido el gran olvidado. Sin embargo, no tenemos suficientes familias de acogida apuntadas en la Comunidad de Madrid para dar salida a esos 11.000 niños que no tienen una familia, ¿no? Y me gustaría dejar este mensaje positivo en favor de la familia, de lo que una familia puede hacer por un niño, por supuesto que no ha nacido, y una manera de empezar ese camino es haciéndonos familia de acogida para todos esos niños que no tienen un hogar.
Has escuchado el programa Entre Profesionales, aquí en Radio HM.